años, 100 años.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este último viernes del mes de abril y en los minutos que dedicamos a comentar hasta las 11:30 las principales noticias en la actualidad eclesial. La primera mirada nos va a llevar hasta Sri Lanka con ese recuerdo a los brutales atentados contra varios hoteles e iglesias del domingo pasado, como también ocurrió desgraciadamente, recordaremos en otros años, en la fiesta de Pascua. Cuando estamos a punto de comenzar la jornada de reflexión antes de las elecciones del domingo, y desde el ámbito europeo nos llegan algunas reflexiones del presidente de los episcopados de este viejo continente sobre los peligros del populismo o el trato a los inmigrantes ante los comicios europeos, para los que queda, por cierto, todavía un mes. En el Vaticano, una exclusiva de la revista Vida Nueva nos ha adelantado por dónde camina la nueva constitución apostólica con las reformas en la Santa Sede, entre las que destaca la creación de un superministerio para la evangelización y otro también para la caridad, además de potenciar la sinodalidad y la colegialidad en la Iglesia. En Madrid, mientras tanto, se celebra una nueva semana de vida religiosa de los claretianos. Es ya la número 48 y diversos organismos de la Iglesia lanzan una nueva campaña por el trabajo decente ante el próximo 1 de mayo, con la denuncia que el impacto de la precariedad laboral tiene en los jóvenes, en las familias y en los mayores vulnerables. Son estos algunos de los temas que hoy comentaremos en este programa que hacemos hoy en memoria también y con el recuerdo especial para nuestra compañera Paloma Tortajada, cuyo funeral, como recordábamos con Ángel Espósito hace un momento, se ha celebrado esta tarde en Zaragoza, en la parroquia de Santa Rita de Casia, y que ha presidido el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora. Descanse en paz nuestra compañera. El programa de hoy es posible, lo hacemos gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Nuestros invitados de esta noche son María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y César García Magán, buenas noches.
Buenas noches y feliz Pascua todavía.
Feliz
Estamos
Pascua.
En la octava.
Estamos en la octava, efectivamente. Pues feliz Pascua para todos también. Bien, como comentaba hace un momento, hay que volver la vista atrás a Sri Lanka porque esta semana se han celebrado los funerales por esos atentados del domingo de Pascua. Por cierto, los dos españoles han sido repatriados mañana por la tarde. El arzobispo de Santiago celebrará el funeral por ellos. Bien, pues más de 350 muertos, medio millar de heridos, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka ha destacado cómo, de alguna manera, la celebración de la Pascua pues ha motivado el que algunos fieles pues hayan aceptado ese sufrimiento para afrontar esos momentos realmente difíciles que han vivido. Al mismo tiempo ha aprovechado para criticar al gobierno porque había recibido ciertamente algunas alertas, no se había hecho nada ante ellas por el problema que hay en el gobierno de aquel país, y también denunciando de alguna manera el que no se aprovechen esas situaciones pues para hacer política, que es lo que suele ocurrir en esos ámbitos políticos, valga la redundancia, cuando ocurre un atentado de este tipo. Tenemos que hablar, por lo tanto, una vez más de la persecución a los cristianos. El Estado Islámico es el que lo ha reivindicado, y de ese castigo tan, parece que es repetitivo, porque en los 3-4 últimos años la semana de Pascua ha sido especialmente cruel con los cristianos en Egipto, recordamos en Pakistán, en Kenia. La verdad es que parece que se repite la misma historia, desgraciadamente. Empezamos contigo, María Teresa.
Bueno, sí, yo creo que además del impacto o el shock que esto nos produjo, lo hemos ido viviendo también un poco en diferido, porque el número de asesinados, porque no son simplemente personas que perdieran la vida, ¿no?, sino que fueron asesinadas, brutalmente asesinadas, ha ido un aumento, ¿no? Uh-huh. Es decir, hemos ido conociendo día a día como el número de fallecidos aumentaba, sin lugar a dudas, también por el número de heridos, ¿no?, que era altísimo. Parece mentira, ¿no? Uno intenta pensar, ¿tú te imaginas entrar en una iglesia para celebrar la Pascua, estar celebrando la Pascua? Y entonces tú te sitúas, ¿no?, pues en las iglesias a las que vamos habitualmente, en las que celebramos habitualmente la Eucaristía o hemos celebrado la Pascua, y que de repente alguien entrara y dispuesto a arramblar con todo, a arramblar con absolutamente todo, ¿no? Y a asesinar a cuantas más personas mejor. Claro, ¿en nombre de qué ideal, en nombre de qué sueño, en nombre de qué Dios, en nombre de qué religión? Es decir, es como, es el colmo de la nada esto, ¿no? Y luego el impacto que esto causa, evidentemente, en la comunidad cristiana, pero también en todo el país, ¿no? Yo hoy leía que una noticia bonita, si se puede decir, porque realmente el bien triunfa siempre, aunque esto es duro cuando uno se enfrenta a una tragedia como esta, ¿no? Hoy leía en el periódico francés La Croix que las iglesias cristianas están cerradas, uh-huh, y que hoy se han abierto las mezquitas para acoger a los cristianos, para rezar, ¿no? Y leía las declaraciones de un gran muftí, ¿no? Que decían, no les queremos enterrar aquí, ¿no? No son de los nuestros. El Islam no puede acoger esta barbarie, ¿no? Claro, ahí esa es la máxima expresión del encuentro humano en una clave religiosa, ¿no? Cuando estas cosas pasan hay esperanza, ¿no? Y quizás esta también es una buena manifestación, un buen signo de lo que es la Pascua, ¿no?
Sí, o sea, el propio cardenal de Colombo, Malcolm Rangit, había destacado que no había que confundir, ¿no?, el extremismo islámico con la fe musulmana, que estos terroristas que se han inmolado y han causado tanto daño no son musulmanes ni creyentes, no creen en ningún dios, dijo el cardenal. Evidentemente los cristianos están en el blanco del extremismo islámico, pero también es cierto que no es la única fuente de la persecución de los cristianos. También regímenes autoritarios, los ultranacionalismos, también persiguen a los cristianos. De hecho, el cristianismo es hoy una de las religiones más perseguidas del mundo, ¿no? Uno de cada cinco, decía un informe de ayuda a la iglesia necesitada, vive en un país en el que hay persecución o hay discriminación. Esto es una realidad. Y antes de entrar aquí en antena, recordábamos que, bueno, que hay muchos que ese día las iglesias estaban abarrotadas, muchos incluso no pudieron entrar a misa porque no estaban tan llenas, uh-huh, que no había sitio. Y muchos de ellos, muchos niños estaban realizando su primera comunión y veíamos las imágenes de estos niños amortajados que hiela el alma, ¿no? O sea, niños mártires, ya hablamos de hasta de, ¿no?, de una infancia cristiana mártir. O sea, no sé.
Nosotros hemos recibido ciertamente las crónicas que hemos recibido de nuestro enviado especial de Pablo Diel, la verdad es que son, vamos, para partirle el alma a cualquiera, porque, en fin, es indescriptible, claro, las cosas que nos cuenta y los testimonios de la gente, cómo lo ha vivido y familias partidas por la mitad, que, en fin, es la verdad es que ha sido terrible.
Sí, a mí me suscitaba como así dos sentimientos, ¿no?, dos reflexiones. Una de una perspectiva, como decía María Teresa, estábamos celebrando la Pascua de una perspectiva, digamos, teológico-litúrgica, cuando estamos proclamando que Cristo vive, que Él ha vencido a la muerte, que Él ha vencido al mal, ¿no?, y que esa vida nos la ha regalado, experimentamos de nuevo el zarpazo de la muerte y el zarpazo del mal, ¿no? Con lo cual, la segunda así derivada de eso era, pues, que como todavía nos queda en muchos ámbitos de nuestra vida personal, social, etcétera, anunciar la resurrección y llevar esa buena nueva. Porque conecto con la segunda perspectiva, que era un poco más de carácter, digamos, pues un poco más internacional o también esa línea que se decía, pues lamentablemente, ¿no?, estos grupos que fundamentalistas, que evidentemente no se puede identificar con la fe islámica, con la fe musulmana, pero que lamentablemente se aprovechan de la religión y de la fe para sembrar el mal. Como este, según han dicho, ¿no?, como lo han presentado como una represalia a la matanza que se produjo en una mezquita en Nueva Zelanda. Ese señor que mató a los musulmanes de mezquita tampoco es un representante del Dios cristiano y está manipulando, están prostituyendo, uno, al Dios de los musulmanes, al Dios cristiano, que al fin y al cabo es el único Dios, ¿no? Somos religiones monoteístas, aunque con variedades importantes, y entonces es una manipulación, ¿no? Entonces, sin caer en la provocación que significa, pues, la tesis de Huntington, etcétera, el choque de civilizaciones, pero lamentablemente si hay algunos de unas partes y otras que se colocan en esa longitud de onda, ¿no? Claro, el de Nueva Zelanda piensa que aquel es el mal y estos meten en el mismo saco a lo que es la religión cristiana en este caso, y luego también atentan contra hoteles de turistas, etcétera, por lo que significa de Occidente, ¿no? Como la civilización de Occidente. Y luego, como también se apuntaba, en Sri Lanka con unos equilibrios sociales y políticos muy, muy delicados, ¿no? No tenemos que olvidar y todo el problema que han tenido también con ese budismo también fundamentalista, ¿no? Los tamiles, etcétera, que ha llevado una auténtica guerra. El cardenal Patavegedón, Ranjit, también conoce muy bien esa realidad. Y claro, en una sociedad que estaba intentando, ¿no?, superar luchas del pasado y construir un ámbito de convivencia y demás, pues esto no lo dinamita, porque ese testimonio de los musulmanes es muy interesante y abre esperanza a la reacción que han tenido los cristianos y a la reacción de los musulmanes, que abre una esperanza para el futuro, pero ciertamente deja tambaleando, yo creo, esa reconciliación y ese nuevo futuro que se abría para la sociedad de Sri Lanka.
Bien, pues es el episodio que queríamos recordar especialmente porque de ello hemos tenido noticia toda esta semana, de esos funerales que se han ido celebrando. Nos acercamos ahora aquí a la actualidad en Europa, porque tenemos dentro de un mes, pasado mañana tenemos elecciones aquí, pero tenemos elecciones en Europa, y ya en nombre de los obispos europeos, concretamente la Comisión de Conferencias de Obispos de la Comunidad Europea, el arzobispo de Luxemburgo, que es el actual presidente, que es Jean-Claude Olerich, ha publicado una revista en la Civiltà Católica, dando algunos puntos para la reflexión a la hora de emitir el voto en esas próximas elecciones que tendremos dentro de un mes, sobre todo alertando de que la política tiene que tener en cuenta algunos principios y no usar otros, como pueden ser los temores de la gente, para que los ciudadanos caigan de una u otra manera en los populismos, dice, por un lado, haciéndose protagonistas de o poniéndose como salvadores de la sociedad europea en este caso, ¿no? También alerta ampliamente sobre el caso de los migrantes que llegan a Europa. Dice concretamente: son una vergüenza para Europa que ha convertido este mar, el mar Mediterráneo se refiere obviamente, en un muro de separación hecho de agua y en un enorme cementerio. Y añade: los migrantes dan miedo, por un lado, porque parecen perturbar el orden interno de los países europeos, pero por otro lado, en los buenos momentos eran bienvenidos porque nos ayudaban, prestaban un servicio, pero después se les convierte en extranjeros y nos queremos olvidar de ellos. La verdad es que a mí me parece una reflexión interesante que nos valdría ya también de alguna manera para las elecciones que tenemos pasado mañana, pero vamos a mirar a las europeas, pero yo creo que es válido para toda Europa y nos vale aquí también especialmente para España. Empezamos contigo, Laura.
Sí, evidentemente, reflexionando un poco sobre las palabras de este arzobispo, es que es cierto que los populismos calan en un contexto de grave crisis cultural y de identidad, porque podemos decir que Europa atraviesa una crisis de identidad muy fuerte, ¿no? Una Europa multicultural, nacida del encuentro de civilizaciones, que sin embargo no es capaz de acoger a las personas que vienen de entornos más complicados económicamente, que vienen de la guerra, que escapan de muchas situaciones muy extremas. Ya lo dijo el Papa cuando recibió el premio Carlomagno, ya hace 2 o 3 años, en 2016, que se preguntaba qué le ha sucedido a la Europa humanista. Y esa pregunta sigue estando en vigor hoy, ¿no? Vivimos una Europa ensimismada que se va trincherando, que ni tiene hijos ni acepta a los inmigrantes, una Europa envejecida, dice el Papa, que se ha vuelto abuela. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces el Papa propone un nuevo humanismo que no termina de cuajar en esta Europa que vivimos hoy, y la verdad que la inmigración es uno de los grandes retos que tiene el continente.
César, ¿cómo ves tú esta postura, en este caso desde los episcopados europeos, y lo que nos puede servir también aquí para el debate electoral, que también, la verdad es que en los debates electorales que hemos visto estos días, algunos temas ni han aparecido, pero bueno.
En efecto, hay algunos temas importantes.
Efectivamente, pues, también lo podemos comentar.
Como decía el arzobispo de Luxemburgo, ¿no? Pues la importancia que tiene, y eso sirve para todo tipo de elecciones, el votar desde la razón y desde la libertad, ¿eh? Es decir, no desde el sentimiento, desde las vísceras, desde el enfado, desde eslóganes fáciles, porque eso pues luego tiene consecuencias concretas para la vida de todos los ciudadanos y de todos los países, ¿no? El arzobispo, ¿no? En el tema de la inmigración es un problema que está ahí. En esos debates también fue uno de los temas que se sacaban, ¿no? Pues hay una incongruencia, ¿no? Vivimos una especie como de paranoia. Porque por un lado, todo el mundo dice que hace falta más jóvenes en Europa, que estamos en un invierno demográfico, no digamos nada en España, que tenemos, yo creo, la tasa más baja de toda Europa o de las más bajas. Y por otra parte, cuando se habla de este tema de la inmigración, pues surge sin un nerviosismo, sí, como una prevención. Es verdad que, bueno, eso requiere algunos matices, pero como en general, ¿no? Luego olvidamos otra cosa, ¿no? Que Europa, y en concreto nuestro país, ¿no? Pero también en Europa, pues hemos sido un pueblo también de migrantes, ¿eh? Que hemos salido no solamente más allá de los Pirineos, sino más allá del Océano Atlántico, ¿no? Y segundo, que en la forja de lo que es Europa, pues también somos un crisol de cruces de civilizaciones, porque aquí llegaron los romanos, estaban los celtíberos y luego llegaron lo que llamamos pueblos bárbaros, que a ellos no les gusta nada, claro. Y es decir, que somos un crisol. Y es en esa riqueza del intercambio y de la acogida, aparte de lo que hace crecer una sociedad, ¿no? Bueno, pues fragua identidades, ¿no? Y Europa ahora, lamentablemente, tiene un riesgo de una ola de populismos, de un signo y de otro, es decir, de un extremo y de otro. Los extremos no pocas veces se tocan en muchas cosas. Y entonces, pues es un riesgo que el arzobispo ha señalado y que es para las elecciones europeas, pero no solo.
Y tenemos, sí, adelante, Maritza.
No, iba a decir que la verdad es que este es un temazo. Sí. Un temazo de esos que la Iglesia debe recuperar para su agenda, ahora que se habla tanto de eso, ¿no? Debe recuperarlo, porque creo que de manera un tanto, si se me permite, irresponsable, hemos dejado de hablar durante mucho tiempo de esta cuestión. No sé si la hemos dado por hecha, si es que las circunstancias a veces nos avasallan, si estamos más perdidos que no sé qué y no sabemos ya muy bien ni por dónde tirar ni qué es lo que debemos responderle al mundo. Pero lo que está claro es que este es un tema que llevamos tiempo olvidado. Y luego, claro, llegan las elecciones y tenemos algo que decir, ¿no? Y resulta además que tenemos que decirlo en unas circunstancias que son, bueno, pues graves realmente, ¿no? Quiero decir, el Brexit es una realidad, la amenaza de las extremas derechas, por llamarlos de alguna manera, en Europa son una realidad, el desafío de la inmigración lo es, vivimos en una sociedad muy incierta en la que no sabemos pasado mañana quién va a ser el gran líder mundial, ¿no? Es decir, estamos cambiando la orientación, ya no sabemos si mirar al este o al oeste. Es decir, vivimos en un desconcierto, ¿no? Pero resulta que el sistema democrático, bueno, pues más o menos sigue funcionando, ¿no? Y luego, claro, llega el momento de votar y, bueno, pues la Iglesia tiene que decir algo, ¿no? ¿Y qué decimos? Pues es que llevamos mucho tiempo perdido sin decir nada y sin pensar seriamente sobre estas cosas, ¿no? A mí me llama la atención en este artículo, me vais a permitir, eso de que, bueno, la verdad es que los ciudadanos votan a los populismos cuando sienten miedo. Oiga, podían haberse dado ustedes cuenta de esto antes, ¿no? Porque además están en el corazón de Europa, están en el corazón de la Unión Europea. Y cuando digo ellos, digo todos, ¿no? Quiero decir, yo lo he dicho alguna vez aquí, no voy a poner en una peana a nadie que no se merezca, pero los obispos de Francia en diciembre hicieron un llamamiento a la Iglesia, a los católicos franceses, ¿no? Para decirles, bueno, Francia vive un peligro real de quiebra de la cohesión social, abramos nuestras iglesias porque no hay lugares de encuentro, porque los franceses entre ellos no se entienden, ¿no? Entonces abramos nuestras iglesias para convertirlas en espacios de encuentro, ¿no? Y en el mes de agosto, creo que fue julio, si no recuerdo mal, anunciaron que iban a crear, primero creo que es en la archidiócesis de París, ¿no? Ahora no sé muy bien si también esto se ha asumido a nivel de conferencia episcopal, una especie de dicasterio episcopal, si se puede decir así, para volver a dar a conocer el cristianismo en Francia, ¿no? Y hoy, creo que es hoy, acaban de publicar un texto que se puede consultar en internet sobre quién es el hombre, que es la antropología católica, ¿no? Dialogando con Camus, no hablando de cosas rancias y ñoñas, no, dialogando con Camus, con los salmos. Quiero decir, a veces pensamos que los políticos van a venir a salvarnos, ¿no? Ah, es que hemos perdido la unidad de fe, no sé cuántas cosas. Entonces, vamos a votar al que nos salve. Oiga, mire, la salvación está en la cruz y fundamentalmente en la resurrección, ¿no? Pues esto vamos a tener que decirlo, pero no el día antes de las elecciones, porque es que el día antes de las elecciones...
Obviamente tiene que ser una labor continua, permanente, de eso, de lo que dice el Papa, de tener las puertas abiertas siempre, las puertas abiertas a la acogida, y a que eso, lo que tú decías, esa, lo, recuerdo el comentario que hiciste efectivamente de la Iglesia, convertirse en lugar de acoger y de compartir ideas, de inquietudes, ¿no? Porque no hay otro lugar donde hacerlo, es decir, estamos tan influenciados, como tú dices, por los medios de comunicación, por lo que nos viene, que no hay tiempo
y
para más.
Déjame que diga, ¿no? Simplemente, ¿no? Que algo de algo debe servir todo esto, porque en la noche de Pascua, empezamos hablando uh-huh. de la Pascua, en Francia se bautizaron más de 4.000 adultos.
Efectivamente.
De algo debe servir eso, ¿no? Uh-huh. De algo, digo yo, vamos, no lo sé.
Esta mañana el cardenal Omeya, en un acto en el que ha participado, estaba yo también, ha recordado...
Dilo.
Digo, gracias, el
encuentro, ¿no? Por supuesto.
Ha ido
no
vamos... celebrado la jornada de la Asociación Española de canonistas.
Hay que decirlo todo, claro.
Gracias. Del miércoles a viernes y las ha clausurado el cardenal Omeya. Nos hemos juntado 110 canonistas de toda España. Bueno, y ha resaltado ese dato, eso que decía la Teresa, ¿no? Que casi 5.000 había hablado con el arzobispo de París. Y fíjate, a mí me llama la atención, ¿no? Que en la laica Francia, que para algunos es como un paradigma de ese laicismo, sí, laicidad, pero que precisamente, porque llevan ya un recorrido histórico largo, grande, están de vuelta,
claro,
de ciertos resabios laicistas, de cierto resabio. Fíjate tú esa valoración que tú apuntabas, ¿no? Del papel que la Iglesia socialmente puede prestar y demás, ¿no? Eso, claro, es darle un reconocimiento y darle un ámbito de diálogo, de apertura, pues muy interesante, ¿no? Muy interesante.
Bueno, y lo hemos visto, ¿no? O sea, levantar Notre Dame es levantar nuestra Iglesia de nuevo. Levantar nuestra Iglesia de nuevo es levantarla en una situación tremendamente crítica. Uh-huh. Que los obispos franceses están cogiendo el toro por los cuernos, muy crítica, muy dolorosa, muy dramática, muy pecadora también, pero decir, esto hay que reconstruirlo, quiero decir, y es lo que hay, señores, y amamos a esta Iglesia, ¿eh? No renegamos de ella, no, la amamos, pero salimos a la calle, abrimos las parroquias, no sé, ¿no?
Sí, pero casi que aquí en España agradecemos que los partidos políticos no se acuerden de la Iglesia.
Estoy contigo, Laura, me encanta que lo digas.
Claro, porque cada vez que se acuerdan de la Iglesia es para machacar. Entonces, estamos en las antípodas de lo que sucede en Francia. O sea, ya quisiéramos que la Iglesia fuera esa institución que fuera factor de riqueza social, ¿no? De aportación, de tantas cosas, ¿no? Que aquí evidentemente no sucede. Y por eso pensaba que digo, bueno, estos meses o estos días, estas semanas en las que no hemos escuchado a los partidos hablar sobre la Iglesia, pues casi que lo hemos agradecido, porque sabemos que la mayoría o tiene un anticlericalismo trasnochado o poco van a aportar. E incluso hay algunos partidos que han hablado de volver a quitarle la financiación a la escuela, a la educación diferenciada, cuando el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que es perfectamente constitucional esa elección que hacen los padres de una educación separada a los niños de los niños. Entonces, tenemos todavía mucho que madurar como democracia, pienso, ¿no? Como ciudadanos, porque también he oído muchos ciudadanos con motivo de esta campaña electoral hablar de que prohibirían la educación concertada católica, que no recibiera financiación pública, pero yo no he escuchado ningún cristiano que diga que hay que quitar la educación pública para que todos los alumnos estudiaran en una escuela concertada católica. Tenemos mucho que crecer, ¿no? En muchos aspectos.
Esta mañana el cardenal Omeya, y lo cito como cita de autoridad, uh-huh, con perdón, sí. Ha dicho, de refiriéndose un poco a eso que tú comentas, Laura, ha dicho, aquí la solución, se van diciendo, cheque escolar, porque no se trata de clericalismo, anticlericalismo, sino el respeto al derecho fundamental de los padres. Claro. Usted, Estado, facilita eso, le da, y que cada uno, el que quiera llevarlo a un colegio a otro, por lo que sea, ¿no? O sea que...
Y luego también...
Perdona.
Sí. No, pues, Teresa, por favor.
No, que iba a decir, luego están, si me permitís también, los que vienen a salvarnos. Quiero decir, que luego están también esos otros partidos políticos que se erigen en salvadores de la fe cristiana, que eso es otra, ¿no? Quiero decir, usted déjeme en paz porque... Bueno, no sé, aquí había mucho que discutir sobre las
teologías. Has dicho que Redentor,
políticas.
Bien dicho, hay solamente uno, ¿eh?
Exactamente, es que exactamente. No, pero claro. Que luego hay católicos, eso, con temores, que dicen, pues estos sí que nos van a ayudar, hombre, por Dios.
Y luego también observando los debates electorales de estos días, también me he hecho una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los valores que sustentan los partidos políticos? Porque ya no podemos decir que, bueno, que es verdad que el humanismo cristiano ha perdido total presencia en los programas electorales, pero incluso también podemos decir que el humanismo a secas ha perdido presencia en los programas electorales de los partidos políticos. Hay como una visión reduccionista de la persona, porque hay partidos que defienden, por ejemplo, la dignidad de la mujer y rechazan los vientres de alquiler, pero esos mismos partidos luego defienden la eutanasia y el derecho del paciente a acabar con su vida. Con lo cual hay como una especie de contradicción que no nos permite realmente reconocer qué visión del mundo tienen, porque son en todos contradictorias, ¿no? Por un lado defienden, por ejemplo, medidas que apoyen la maternidad para luchar contra el aborto, que podría ser una medida que agradecemos los ciudadanos porque gran parte consideramos que la vida es importante defender y no solo lo hace la Iglesia Católica, pero luego cuando hablan de inmigración no reconocen los derechos humanos de un inmigrante que llega a la frontera.
Es un problema de crisis de antropología, o sea, de
como evidente,
no solamente de fe, sino que la crisis es más profunda porque es la concepción de la persona, en definitiva, claro, de lo que la persona es. Y ahí hay un punto de diálogo donde, como te apuntabas, hay unos valores que son compatibles y condivisibles entre creyentes o no creyentes, y ahí un poco está el caso de lo de Francia, que antes Amén saludía, y se va a una crisis antropológica que lleva a cuestionarse como a compartimentar la persona, ¿no? O su vida, cuando hay una unidad, ¿no?
En ese sentido también conocíamos esta semana un comunicado que han hecho, en este caso, los obispos de Panamá, que tienen elecciones también en aquel país, pues llamando, como siempre, al voto responsable, al voto libre, al voto consciente, pero ahí añaden un poco más, advirtiendo pues la ilegalidad de comprar o vender votos, el peligro de los peligros de la corrupción, campañas que sean transparentes. Y también hablan de los populismos, de que hay que huir de las propuestas demasiado populistas y analizarlas. Por supuesto, recuerdan la familia, la vida. Es lo que tú decías, Laura. A veces escuchamos propuestas de apoyo a la familia por un lado y por otro lado apoyamos, vamos a poner en marcha la eutanasia cuanto antes. Es decir, bueno, ¿usted a qué está jugando, ¿no? ¿A qué está jugando usted?
Luego en ese comunicado también hay una cosa muy interesante de los obispos panameños que dicen también hay que considerar la capacidad de ejecución del plan político que proponen los partidos.
Sí,
y eso también
prometer...
es una cosa que en España también tenemos que tener en cuenta, porque a veces oímos deseos, ¿no?, que nos suenan muy bonitos de acabar con muchos problemas y luego hay que ver qué posibilidad real hay posibilidad de éxito tenemos de llevar a cabo ese objetivo con el plan que propone el partido político, porque a lo mejor el plan que propone no es el mejor para llegar a ese objetivo. Entonces también saber medir la capacidad de los partidos para llegar a respuestas o a soluciones concretas también es un dato interesante que deberíamos tener en cuenta.
Sí, me ha gustado ese mensaje de los obispos de Panamá porque creo que es muy claro, o sea, es comprensible para las personas.
Son 6 propuestas muy concretas.
Son 6 propuestas, pero y que son, vamos, que también son aplicables porque en definitiva recoge la doctrina social, ¿no? Los principios de la doctrina social de la Iglesia.
Básicamente.
Aquí tenemos
O sea, que claro, ya se sabe.
Pero es claro y contundente. Y luego también aquel principio o esa afirmación que hacen que también, en línea con lo que se decía antes, conviene recordar, ¿no? Dice la Conferencia Episcopal Panameña recuerda que la Iglesia Católica no posee ni apoya a un partido político ni a ninguno de los candidatos. Es decir, que nadie puede erigirse en el monopolio de tener pues esa representación o representatividad.
De hecho, es curioso porque el documento dicen 6 propuestas para resucitar Panamá.
Y aparentemente es un país muy resucitado porque
sí, porque dentro de lo que hay
más que emergente,
¿no? Dentro de lo que hay alrededor, la verdad
sí,
es que para
duda, sin duda,
en fin, con la situación que no recordamos hace la semana pasada se cumplía un año de Nicaragua que nos hemos olvidado de ello otra vez, pero claro, ahí sigue el tema y la salida del obispo Osías,
de Monseñor Báez, sí, a Roma. Bueno, complicada la situación, hace ya un año y las cosas lamentablemente siguen sin solucionarse, ¿no? Hay de una forma discreta pero eficaz, está también participando la Nunciatura Apostólica en Nicaragua y bueno, vamos a ver, pero la cosa no pinta bien.
No pinta bien.
No pinta bien.
En todo caso, la Iglesia continuará esa labor mediadora siempre que se le pida y con las determinadas condiciones, obviamente. Igual que estamos con lo de Venezuela, pues siempre hablando de Venezuela, Nicaragua y tantas otras situaciones que se nos escapan. Si os parece, vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento con más cosas aquí en esta linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, jornada decisiva. El Barça busca proclamarse campeón de Liga.
El alerón del Barcelona, que puede ser perfectamente el próximo sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Levante.
Bancará.
Y además, Atlético de Madrid, Valladolid.
Estamos en COPE.
Y el domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid.
Que hay muchas cosas que contar.
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española, los fines de semana.
¿Oyes ruidos, pitidos o zumbidos en los oídos? Toma Sonovit. Sonovit contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit, de Pharma OTC.
Un hombre de acción y un hombre de fe.
Vamos a cristianizar a estas gentes.
Obligados a luchar juntos para conseguir la paz.
¿Qué quiere, capitán? Una muerte honrosa.
Robert De Niro.
Desean vivir, padre.
Jeremy Irons.
Dicen que se equivocaron al confiar en nosotros.
La misión. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes por la noche, ve en el cine, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
72.783, 72783, serie 43043.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con María Teresa Comte, con César García Magán y con Laura Daniele. Os quiero preguntar, ¿quién de vosotros ha hecho el Camino de Santiago? ¿O algo? Bueno, Antonio Mura lo ha hecho 6 veces. Antonio nos gana a todos y lo va a hacer
deberes,
este año otra vez, porque Antonio se apunta.
Hacerse.
Nuestro técnico se apunta, sí, porque es de los fijos, pero vosotras no.
Pero no lo hemos hecho, lo cual quiere decir que tenemos la oportunidad.
Que hay que hacerlo, claro.
La gran oportunidad.
Lo tenemos ahí en la reserva.
Que nos convenzan.
Claro, claro. Y hay que hacerlo, y si no se hace, pues se puede visitar alguna de las localidades, llámese Burgos, llámese León, o llámese Santo Domingo la Calzada, porque allí nos vamos a ir ahora mismo, porque ayer por la tarde tenía lugar la apertura del año jubilar calceatense con motivo de los 1000 años, el milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. Un personaje único, peculiar, que vivió 90 años y del cual queremos que nos hable el párroco precisamente de Santo Domingo, que es Francisco Suárez. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo transcurrió la jornada de ayer?
Pues todavía sentimos dentro de nuestras entrañas la gran emoción que se llevó toda la jornada. Fue una jornada magnífica, maravillosa. Nos acompañó incluso el tiempo, que mira que estos días está un poco flojillo, y acompañados por toda la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, porque miles de personas estuvieron en ese gran acontecimiento de la inauguración del año jubilar, que abrimos la puerta del perdón, y lo hizo el cardenal el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez, junto con nuestro obispo diocesano.
Francisco Suárez, conocido en Santo Domingo como el cura Paco Suárez, ¿no?
Paco, sí, la verdad es el nombre que me...
Paco para los amigos.
Paco para todo el mundo.
Nos permitimos el tuteo también desde aquí,
sí,
desde Madrid.
Por supuesto, por supuesto.
Yo creo que sería... es obligado recordar algún dato de la biografía amplia de quién fue este santo, Santo Domingo de la Calzada, y sobre todo el refrán, o sea, la leyenda, qué hay de la cómo es la leyenda y qué es lo que queda de la leyenda. Adelante.
Muy bien, pues mira, Santo Domingo de la Calzada nació en el año 1019 y murió en el año 1109. Como bien has dicho, vivió 90 años. No fue cura, no fue fraile, fue un laico que quiso dedicarse al eremitismo, vivir de manera dedicada al Señor, y se instaló en esta zona donde, por supuesto, no había absolutamente nada más que un bosque de encinas, una zona muy pantanosa, y aquí se instaló el santo. Los peregrinos que iban camino de Santiago, que entonces la peregrinación era muy fuerte, más que ahora, y mira que ahora hay peregrinos en el camino, seguían la vía romana, pero en esta ocasión sabían que por esa zona se atajaba en línea recta pasando por Belorado y yendo a Belorado en vez de marchar por la zona de Ramellur y demás. Entonces los peregrinos osados pues tiraban en línea recta y lógicamente pues muchos de ellos se perdían en el bosque y aparecían en este lugar donde estaba Santo Domingo de Eremita, porque en una zona donde el rey Alfonso VI le había dejado un pequeño palacio de caza que era un refugio, sin más. Bueno, pues él como buena persona pues fue cambiando y tornando su vida y se dedicó pues a atender a todos estos peregrinos, y tal fue el boom de la figura de este hombre que empezó a construir para ellos. Primero les trazó el camino para que no se perdieran, hizo un puente sobre el río Oja, hizo una pequeña iglesia que luego fue fruto y origen de nuestra catedral, y hizo un albergue, un hospital allí donde el rey Alfonso VI había dejado este pequeño palacio de caza, y luego con el apoyo de este mismo rey pues fue haciendo obras mayores y demás y fue trazando Camino de Santiago. Hizo una cofradía que llevaba su nombre y era tal la fuerza y la personalidad que mucha gente empezó a seguirlo, y de una zona donde no había absolutamente nada se fue creando, a través de la cofradía y a través de la obra, se fue creando un pequeño burgo de gente que nacía en torno a esta capacidad de servicio y de acogida a todos los peregrinos, y así fue adelante la ciudad, y así vivió este hombre que tras su muerte fue declarado santo por el propio pueblo, fue enterrado en mitad del Camino de Santiago, de tal manera que los peregrinos dieran una vuelta en torno a su figura para agradecer la labor que había hecho, y la importancia de esta figura ha sido tan grande que es patrón de instituciones importantes como es el Ministerio de Fomento, los ingenieros de caminos, canales y puertos, los ingenieros de obras públicas y los administradores de fincas. Todos ellos, junto con los gerontólogos de la tercera edad, que también lo tienen, honran al santo patrón. Por ejemplo, hoy están aquí los administradores de fincas de toda España, más de 300 personas, que están pasando desde hoy hasta mañana, ¿no? Y me preguntabas, oye, ¿qué es eso de ese milagro?
Sí, vamos a recordar lo del milagro del gallo y la gallina.
Efectivamente, pues a ver si te lo resumo un poquito, ¿eh? Dice que un matrimonio alemán con su hijo Hugo Nel iban camino de Santiago y duermen aquí, pernoctan aquí. La hija de los posaderos le gusta el mocete en cuestión, luego Nel, y le echa los tejos. Él, como buen alemán y recto en su disciplina, dijo, no, mira, yo estoy haciendo el Camino de Santiago y no quiero saber nada. Bueno, pues ella, en acto de venganza, por no haber querido ceder, pues le mete una copa de plata en su zurrón, diríamos en su mochila, ¿no? Entonces el robar oro o plata estaba castigado con la horca. Eran castigos ejemplares que los hacían en los sitios altos, como Jesucristo, que fue crucificado en lo alto de la ciudad, o como esta ciudad es plana, pues los hacían a las entradas de las ciudades en lo que era el rollo, ¿no? Entonces, efectivamente, la chica denuncia que le han robado una copa de plata y al día siguiente lo cogen a él y el corregidor lo manda a ahorcar. Cuando los padres van a continuar viaje al día siguiente, pues lógicamente van a despedirse de su hijo, pues antes de continuar el viaje. Y al despedirse de su hijo, se encuentran con que el hijo está vivo porque dice que se ha encomendado a Santo Domingo de la Calzada y Santo Domingo de la Calzada le ha devuelto la vida. Primer milagro. lógicamente no lo pueden bajar, como no se puede bajar a un condenado público, ¿no? Uh-huh. Van a casa del corregidor a pedir que por favor lo bajen. Lógicamente el corregidor, no sé qué es a milonga, dice, ¿de qué vais vosotros, no? Tanto insistían los padres que el corregidor dice, mira, vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que están aquí asados y pelados y yo ahora me voy a comer. Y al destapar, en la tapa apareció el gallo y la gallina cubiertos de pluma y cantando. Segundo milagro, la resurrección del gallo y de la gallina. Y de ahí queda esa frase, Santo Domingo de la Calzada, que cantó la gallina después de asada, que también es un milagro, porque las gallinas, que yo sepa, cacarean y no cantan, ¿no? Pero ahí queda también esa frase por la que se nos conoce. Y el mayor motivo es que desde entonces hay un gallo y una gallina blancos en la catedral, en un gallinero que es un palacio para ellos de tardogótico, y que están enfrente de la tumba de Santo Domingo, y Santo Domingo pues está muy entretenido porque está viendo día y noche a su gallo y gallina que le hacen compañía.
Pues perfectamente explicado, tanto el milagro como lo que tenéis ahora en recuerdo de esos milagros, porque han sido tres, efectivamente, como nos comentabas. ¿Qué hay previsto para celebrar este año jubilar? ¿Qué habéis preparado?
Pues mira, hemos preparado un sinfín de actividades. Primero, unas son religiosas. Tendremos misa jubilar todos los días a las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde, especialmente la de la tarde para los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. No hay que olvidar que Santo Domingo está en pleno Camino de Santiago, uh-huh. Y es uno de los sitios, un buque insignia del Camino de Santiago. Bueno, pues haremos misa jubilar a las 11 y a las 8 de la tarde todos los días, excepto el domingo, que en vez de a las 11 es a la 1 de mediodía. Todos los días hasta el 12 de enero, que se clausura, tendremos misas jubilares. Eso en el aparto con confesiones, lógicamente, con paso por la puerta de perdón, porque hemos abierto una puerta como puerta del perdón para Puerta Santa, para este año jubilar. Eso podríamos decir que es la parte más espiritual, más religiosa. Luego lo hemos complementado con toda una serie de exposiciones de toda índole. Tenemos sobre Teresa Peña, otra muy, muy graciosa sobre la vida de Santo y milagros de Santo Domingo de la Calzada en Playmobil, que ahí va a estar también unos meses, que va a unirse a una gran exposición que haremos sobre, que se titulará Dominicos, que haremos sobre Santo Domingo de la Calzada y que empezará desde julio hasta octubre. En fin, hay toda una serie de exposiciones, los grabados de Goya, una exposición que nos cede Ibercaja, etcétera, toda una especie de exposiciones para que aquellos que vengan, un museo de campanas y relojes que tenemos permanente, todos aquellos que vengan tengan también una serie de cosas que poder hacer, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues bueno, lo hemos aderezado con un montón de conciertos. Acabamos de terminar ahora mismo a las 10:15 el concierto inaugural que hemos dado también hoy en la catedral, donde ha habido pues por lo menos 700 personas dentro de ella, con el coro del Vaticano. Hay varios conciertos importantes a lo largo del año, uh-huh. como ha sido este y como habrá otra serie, y otros pues bueno, de rango menor, pero no por ello quiere decir que no tenga importancia, de tal manera que todos los fines de semana habrá dos o tres conciertos para aquellas personas que vengan, en fin, que puedan disfrutar y que puedan tener. También hemos cogido, lógicamente, el apartado cultural de Santo Domingo. Haremos un simposio sobre la figura de Santo Domingo de la Calzada, su vida, obra y milagros, así como también se está editando, está acabando de preparar la edición de una biografía pues de Santo Domingo de la Calzada que sea muy científica y que dé sentido a todo lo que hacemos. De tal manera que todo aquel que quiera venir a Santo Domingo a ganar el jubileo como peregrino y a disfrutar de esta ciudad, pues pueda hacerlo en la parte espiritual, lógicamente, y luego en la parte uh-huh. cultural y lúdica que complementan todo ello.
Por cierto, que según las cifras que tengo yo por aquí, no sé si es verdad, en el 2009, que fue año jubilar con motivo de los 900 años de la muerte, pasaron 700.000 personas, ¿es así?
Sí, bueno, aproximadamente unas 700.000 personas. Hay que ser conscientes que Santo Domingo ya, entre peregrinación, turismo y demás, es una ciudad que está visitada por no menos de un cuarto de millón de personas al año, ¿eh? Entonces, bueno, pues en aquella ocasión se triplicó a aquella cifra. Yo espero que este año, y además ya lo va dando los datos, que desde el principio esté viendo un flujo mayor, pues porque, bueno, un año jubilar es tiene mucha importancia y hay un gran sentido religioso de peregrinación y de alcanzar las gracias del jubileo. y las indulgencias, pues bueno, todo ello seguramente hará que Santo Domingo sea muy visitado a lo largo de todo este año, y por ello, siendo conscientes de ello, hemos querido preparar muy bien todo este año jubilar para que todo aquel que venga se lleve, pues pueda ganar el jubileo y además pueda disfrutar de esta ciudad, de sus gentes, de sus actividades, y se lleve un gran recuerdo de este lugar.
Se llevan, de hecho, un gran recuerdo todos los peregrinos que pasan por ahí, teniendo un abad como tú, Paco Suárez, en esa colegiata, ¿no? Yo creo que...
Es catedral, ¿eh?
Somos catedral, perdón. He dicho colegiata, es catedral, perdón.
La diócesis es Calahorra y la calzada Logroño.
Exacto.
Y nosotros somos con Calahorra...
La parte del medio.
En igualdad de condiciones, sí, somos catedral. Hay que defender lo nuestro, ¿no?
Claro. Digo que el contacto de cada día con los peregrinos tiene que ser muy enriquecedor, ¿no?
Sí, es muy bonito, es muy enriquecedor, la verdad, en muchos aspectos, ¿no? Primero porque cada día es distinto. Porque los peregrinos pasan y pasan un día y al día siguiente los que han pasado se han marchado y los que vienen son todos distintos. Con lo cual eso es una riqueza cultural, vital, muy grande, muy grande. Después, en la parte espiritual, pues nosotros intentamos cuidar la oración de los peregrinos, la misa de los peregrinos, las confesiones a los peregrinos, y no deja de ser unas experiencias muy bonitas, porque estamos más o menos a 190 kilómetros del inicio del camino francés, ¿no? En 190 kilómetros, pues los peregrinos, incluso los que han salido de manera deportiva, son muchos kilómetros ya, lo suficientes para ir pensando, porque al final, aunque uno va andando y esté con gente, las fuerzas las guarda para no para hablar, sino para caminar. Pero la mente es ágil y no deja de reflexionar y de pensar, y entonces uno empieza a pensar sobre su vida. Y aquí pues sí que tenemos muchas conversaciones, muchas confesiones de gente que sin esperarlo, pues el camino les ha acercado a Dios, y nosotros decimos siempre que Santo Domingo es empieza el camino realmente de fe. Sí, porque hasta entonces quien ha hecho un poco más el camino de manera lúdico, cuando ya llega aquí ya llega muy tocados, y tenemos muchas conversaciones en este otro sentido muy importante, de tal manera que muchos peregrinos, yo digo que a partir de aquí tiene que reconstruir su vida, dar gracias a Dios y volverse a encontrar con el Señor y caminar con Él, ¿no? Muy, muy bonito. O sea, la verdad que las experiencias que tenemos de los peregrinos son muy intensas. Nosotros con la Cofradía del Santo, en la que yo también soy el abad, pernoctan más de 20.000 peregrinos al año. Fíjate tú qué riqueza, 20.000 cada día distintos, de todas las lenguas, de todas las culturas. Lo que significa eso, las posibilidades que nos da de diálogo, de relaciones y demás.
Pues con todo ese testimonio y esos testimonios nos quedamos en el comienzo de este año jubilar calceatense. Hemos hablado con Francisco Suárez, el cura Paco Suárez, el cura de Santo Domingo de la Calzada, con motivo de ese milenario del nacimiento de Santo Domingo, y hablaremos en más ocasiones, por supuesto, desde aquí, desde COPE, de esa celebración. Y le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros en esta linterna de Iglesia. Gracias, buenas noches y un abrazo.
Muchas gracias a todos ustedes, especialmente a todos nuestros oyentes.
Gracias. Bien, yo creo que ha sido un testimonio de primera mano y, bueno, una experiencia tan bonita, ¿no?, como la de los peregrinos del día a día. A mí me parece impresionante, ¿no? Es una pastoral, ¿no?, y continua, y cada día gente nueva, ¿no? A mí me parece una cosa muy interesante. Bien, vámonos al Vaticano, venga, que no nos va a dar tiempo sino a hablar de la reforma de Francisco, que lo ha adelantado Vida Nueva en exclusiva esta semana. Creará un superministerio. ¿Por qué? Porque el Papa considera que lo prioritario, lo primero, es la evangelización. Y lo segundo, la caridad, con lo cual el segundo dicasterio, caridad, y después los otros que ya se habían anunciado. Y bueno, pues son algunos de los cambios que se anuncian en esa reforma que ha preparado el grupo del C6, que son ahora los seis cardenales de esa constitución apostólica Predicad el Evangelio. ¿Qué os llama la atención de ella, César?
Bueno, pues yo creo que este paso, digamos que es como culmina, que es la clave de bóveda de todo ese proceso ya de varios años en el que están trabajando. Fue uno de los objetivos del Papa, que a su vez recogió de esas congregaciones generales preparatorias del cónclave, como él mismo dijo, ¿no?, de reforma de la curia. Haciéndola, pues, en esas grandes líneas que la ha marcado para su pontificado, de la sinodalidad, y recuperar o poner más en evidencia, más subrayado, una realidad que está siempre presente de lo que la curia es. Es decir, la curia es un organismo de servicio, debe así de jure es así y por lo tanto de facto debe serlo siempre, ¿no? No un lobby de presión, no un grupo de poder paralelo al Papa y mucho menos alternativo a los obispos que están en la estructura apostólica de la Iglesia. El Papa y los obispos, la estructura apostólica de la Iglesia. Todo lo demás son estructuras cambiantes, instrumentales y secundarias. Y entonces ahí yo creo que el Papa ha querido poner de manifiesto eso que tú decías, ¿no? Esa evangelización, ese servicio, ese testimonio de servicio de la caridad y que se ponga más evidente ese sentido de estar al servicio de las iglesias particulares, ¿no?
De las conferencias episcopales, precisamente, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Ese trabajo de sinodalidad, colegialidad, es decir, no es un organismo que está ahí en el Vaticano y que no presta más servicio más que al Vaticano, sino que esté al servicio de la Iglesia Universal. Creo que es uno de los puntos importantes, ¿no?
El Papa plantea con esta constitución una estructura de gobierno de acuerdo a las prioridades que ya marcan los propios evangelios, ¿no? Una iglesia más misionera y menos rigorista, impulsada por la caridad, sinodal en sus estructuras y caminando hacia las periferias. Y luego hay otro aspecto interesante que marca esta constitución al definir la estructura, la nueva estructura de la curia, a que se le da prioridad y a que no, este nuevo dicasterio de la evangelización, quizás con un protagonismo mayor que el de doctrina de la fe, lo que indica también que el Papa siempre inicia procesos, no ocupa espacios, y con eso también va cambiando la cultura, que en el fondo es la revolución de Francisco, ¿no? Volver a la simplicidad del Evangelio y dar ejemplo con la propia vida.
Yo creo que esa reforma estructural que a veces nos queda lejos, ¿no? Y que llevamos como, ¿cuántos? 6 años.
Seis,
¿no?,
años con ella, sí. Pero bueno,
esto es como que no llega.
Sí, pero ya parece que llegó, sí que, ¿no?, llega, sí. Ahora está en consulta en las conferencias episcopales y en universidades.
Que llevamos 6 años, que es algo como a veces excesivamente alejado de las comunidades de fe, ¿no? Porque es algo que pasa allí, ni siquiera en Roma, ¿no? Pasa en ese ámbito que César describía muy bien, ¿no? Que es una institución de servicio, no un lobby, no una estructura de poder, pero que muchas veces la vemos así, además la vemos muy lejana, por fin eso ha llegado. Bueno, ¿y ahora eso qué, no? ¿Qué pasa con que, bueno, pues se haga esta gran reforma? Ha habido ya una gran reforma en el ámbito de la promoción humana o de la caridad, en ese gran dicasterio que es síntesis de otros muchos, y ahora llega esta, ¿no? Porque todo está al servicio de la misión, ¿no? Es decir, no está al servicio del cultivo de uno mismo y del cuidado de uno mismo, sino del cultivo del Evangelio. O sea, la misión es ir y anunciar, ¿no? Por lo tanto, Laura, tú pones la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, toda esa reforma estructural que es absolutamente necesaria, porque no podemos negar de la necesidad de las instituciones, tiene un servicio básico, que es el servicio al Evangelio, y que es llevar la buena nueva, la alegría, estamos en la octava de Pascua, de Jesucristo a las gentes, ¿no? Tiene que servir para eso.
Por cierto, ya que estás en el uso de la palabra, háblanos de ese simposio que empieza el domingo sobre sinodalidad, que no es cualquier cosa.
Bueno, pues es que nosotros Cuéntanos. Lo hemos organizado porque en realidad la
Fundación Pablo VI estamos
nosotros
hablando,
teníamos,
¿no?,
la primicia No Vida Nueva. José, les es un guiño. No, es broma. Lo que pasa es que hay cosas que son providenciales, ¿no? Esta semana el Grupo Iberoamericano de Teología se ha reunido en la Universidad Iberoamericana de Puebla de Los Ángeles, México, para hablar de sinodalidad, y justo están viajando ahora, muchos de ellos llegan mañana, y el domingo nos vamos a reunir unas 25 personas aproximadamente en un seminario de trabajo para hablar de sinodalidad en una perspectiva un tanto distinta, ¿no? Nosotros hemos querido recuperar, hacer un poco de historia también, ¿no?, y volver a poner la mirada en Pablo VI, en esos más de 50 años ya de la institución, o sea, de la creación de la institución del Sínodo de los Obispos, recuperar ese motu propio de Pablo VI y marcarlo en esa conmemoración 50 años después de Francisco en el año 2015, para plantear desde esa perspectiva también conciliar qué significa o qué puede, qué debe significar hoy la sinodalidad, para que no sea solo la institución de los obispos, para que no sea solo una reforma que se quede en las estructuras, sino que la sinodalidad como comunión, como corresponsabilidad, como fomento de los ministerios también laicales, como asunción también de responsabilidad, conciencia de participación. Tú antes, César, hablabas de los canonistas, ¿no? En el Código de Derecho Canónico, todos, por el hecho de ser bautizados, participamos de unos derechos y unos deberes, ¿no?
Fundamentales.
Bueno, pues es que ese es un tema muy importante, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son las que queremos tratar estos días, repito, en un seminario de trabajo que va a tener tres momentos que sí son abiertos al público, ¿no? Uno es la sesión inaugural del domingo por la tarde, que empieza a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 7 aproximadamente.
¿Y la conferencia inaugural de quién es?
Inaugura el cardenal arzobispo de Madrid, clausura el presidente de la Fundación Pablo VI, y la primera intervención es de Monseñor Semeraro, secretario del FESEIS, y luego estarán también Darío Vitali, que es un profesor de la Gregoriana, y el profesor Santiago Madrigal. Y luego pues va a haber hemos intentado que venga gente, pues está el decano de San Damaso, el decano de la Facultad de Teología de Cataluña, hay profesor de Eclesiología de la Pontificia de Salamanca, de Comillas, del Instituto de Vida Religiosa, del Instituto Superior de Pastoral. Es decir, hay representantes laicos y no laicos de varias instituciones académicas y
pues
españolas.
Contaremos y comentaremos las conclusiones, que creo que hay unas conclusiones al final, la próxima semana,
si os
parece.
Va a haber unas conclusiones, ¿no? y si Dios quiere, un poquito más que unas conclusiones.
Bueno, pues las comentaremos aquí. No, que no se me olvide, la próxima semana comentaremos más detenidamente, porque viene el 1 de mayo esa iniciativa por el trabajo decente, denunciando la precariedad que afecta a los jóvenes, a las familias especialmente, la precariedad del mercado laboral. Recordar que está en marcha la Semana de Vida Religiosa, que se clausura mañana sábado, que no nos ha dado tiempo a hablar, pero que bueno, es la edición número 48 de los Claretianos, que ya sabemos que es todo un éxito, un año más, ¿eh? Así que recordarlo. Y estamos con música con acento francés, ¿por qué? Porque hemos querido tener un recuerdo a Notre Dame de París, ya que el Viernes Santo no tuvimos linterna. Hemos querido tener este guiño precisamente al final del programa. Así que, María Teresa Conte, gracias, buenas noches, hasta
gracias
una próxima
ti,
ocasión. Laura Daniele, gracias, hasta otro día.
Buenas noches a todos.
Y un abrazo también para César García Magamón.
Gracias, un placer compartir con vosotros todos.
Pues nosotros volvemos, por supuesto, con ustedes a partir de las 10:30 de la noche el próximo viernes, aquí en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias, buenas noches.
Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours Paris.